Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? España, según los últimos datos que se han conocido, continúa siendo uno de los países que menos gasta en defensa en proporción a su Producto Interior Bruto. No se acerca a esa meta del 2% que se puso en la cumbre de la OTAN en Cardiff hace cerca de 5 años. ¿Cuál es la explicación o la interpretación que se puede hacer de este dato?
Pues la interpretación es doble. Por un lado, es cierto que la contabilidad de la OTAN penaliza la contribución española porque las partidas de otros países incluyen capítulos de gasto que el nuestro no considera, relacionados con pensiones, con fuerzas no militares, y eso reduce nuestra cifra final. También el sistema que tenemos de presupuestario hasta ahora desorienta bastante la contribución, porque hay unas grandes diferencias entre la contribución final y la contribución inicial que se anuncia. A medida que se van reduciendo los gastos extraordinarios, entonces el presupuesto real se adecua más a la realidad. Y finalmente, el que España gaste menos no quiere decir que no gaste bien. Por el contrario, España tiene unas que aporta a la OTAN unas capacidades de proyección de fuerza muy superiores a la de la mayoría de los países que pasan el examen. Y en términos de operación y capacidades militares, el 2% de nada es nada. Y en cambio, España gasta muy bien ese dinero.
Entonces, ¿cree usted, en relación con esto último, que España también en parte compensa con su participación en misiones internacionales esa, en parte o aparentemente menor inversión en defensa?
Claro, este es el elemento central de la lucha por el famoso 2% de Estados Unidos y los europeos. El incrementar, como en el caso español, del 1 al 2% supone doblar. ¿Y cómo gastaríamos esa cifra? Lo gastaríamos de forma que aumentara la capacidad operativa de la OTAN, que añadiéramos valor con nuestro esfuerzo económico a la operatividad de la OTAN, o simplemente compraríamos más de lo mismo y lo primero que tuviéramos sin añadir ningún valor a la alianza. Y esto es porque la alianza, más que preocuparse por el input económico, del 2%, lo que se debería preocupar es por el output, por el efecto en que se gasta ese equipo militar. Y ahí España es de los pocos países de la Alianza Atlántica que facilita a la OTAN una proyección marítima, una proyección de fuerza, tiene presencia en misiones militares, no solo con personal, sino con equipos de proyección estratégica, que otros países que se cumplen con el objetivo del 2% no pueden aportar a la OTAN.
¿Tiene alguna razón o tiene razón el gobierno de Estados Unidos o Donald Trump cuando exige a los gobiernos europeos que gasten más en defensa y eso que dice que su país financia el 70% de la OTAN?
Bueno, esto es no es correcto, porque cuando se compara lo que se gasta Estados Unidos en defensa con lo que se gasta en el resto de los aliados, salen las grandes cifras que maneja el presidente norteamericano. Pero claro, de ahí hay que deducir cuánto de ese dinero se gasta en la defensa de Europa, que es una mínima parte del total, lo que se gasta para mantener la superioridad y presencia de Estados Unidos global, que no afecta para nada a la seguridad europea, y también hay que descartar el retorno que todo ese gasto militar se invierte o se recupera mediante la industria de defensa estadounidense. Y eso es lo que explica no solo la demanda a los europeos de que inviertan más en defensa, sino que inviertan más en productos de defensa de Estados Unidos y que limiten en lo posible su autonomía estratégica. Y esta es la contradicción. Por un lado le dice a los europeos que hagan un mayor esfuerzo, pero por otro lado lo que le pide es que hagan el esfuerzo en la dirección que ellos orientan. Y esta complejidad explica, ¿no?, dispersión actual de prioridades y la falta de visión estratégica sobre lo que hay que hacer dentro de la OTAN.
Por esto es por lo que parece que le molesta tanto a Trump que crezca la industria europea de defensa, ¿no? Y que haya una mayor independencia de sus socios europeos en ese terreno. La verdadera intención o parte de esa intención es conseguir precisamente esto, que sus aliados de la OTAN compren más armamento de Estados Unidos.
Claro, la intención es que, por un lado, que compren más productos americanos, lo que le abarataría a la producción y le produciría ingresos económicos, pero por otro lado que mantengan esa dependencia tecnológica de los Estados Unidos, porque si los europeos no desarrollan su propia tecnología, siempre van a depender de los Estados Unidos, no solo ahora y para estos productos, sino más adelante. Entonces, en el fondo, es una lucha por desplazar de la competencia tecnológica a los europeos. Si los europeos no tienen una industria y una tecnología de defensa capaz a desarrollar ciertos equipos, siempre van a depender de terceros. Y ahí es donde entra esta derivada. Estados Unidos quiere ser ese suministrador único, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos está llevando a este enfrentamiento. Siempre habrá grandes compras en Estados Unidos porque ellos tienen superioridad y ofrecen productos muy avanzados en determinadas áreas. Pero hay otras en las que los europeos tienen que dotarse de autonomía estratégica, tecnológica e industrial.
Lo que sí parece en cualquier caso es que sí hay cada vez más países aliados aumentando sus gastos en defensa, ¿no? Creo que son ya 6, además de Estados Unidos, los que alcanzan o superan el 2% del PIB. ¿Y eso es consecuencia de la presión de Trump?
Bueno, esta es la presencia. Primero, muchos de esos países que están superando son países que se encuentran en situación de conflicto, o bien frente cerca de Rusia, o bien Grecia y Turquía, entre ellos, que tienen un elevado nivel de gasto precisamente por esta situación de conflicto regional. Entonces, claro, necesitando la cooperación de los demás frente a Rusia o frente a la inestabilidad regional, lo que tienen que hacer necesariamente es gastar más dinero o mejorar, modernizar su armamento. Pero fuera de estos países, solamente Francia y el Reino Unido han hecho un esfuerzo económico adicional para mantener esos niveles. Pero estos dos países son países que, como Estados Unidos, tienen un nivel extraordinario de gasto porque son potencias globales, porque además de lo que hagan Francia y el Reino Unido por la Unión Europea, tienen una política global, incluida la dimensión militar, que les obliga, ¿no?, a unos gastos militares que los demás países no consideran. Por tanto, no se puede hacer un juicio de valor sobre la contribución de los aliados en función del porcentaje de gasto del Producto Interior Bruto que dedican. Hay que ver por qué lo hacen y en qué se lo gastan, si se lo gastan en el interés nacional o si se lo gastan en el interés de la OTAN o de la Unión Europea, ¿no? Y ahí es donde los números desmienten la realidad.
Entonces, ¿usted cree que se deberían medir de otra forma las aportaciones que hace cada país, ¿no?
Claro, una aportación, estamos hablando de organizaciones militares, que lo que debe medir la contribución de cada Estado miembro es el valor militar que aporta. Ese valor militar se consigue en parte con presupuesto económico, con un esfuerzo presupuestario, pero no es lo único, porque luego hay que desarrollar capacidades, que significan equipos, doctrinas, formación, participación en misiones internacionales, presencia y proyección de fuerza, la estructura de la fuerza, las doctrinas. Todo esto es lo que realmente aporta de valor un país. Si tenemos países que solo tienen personal y en eso gastan muchísimo dinero, eso no añade prácticamente ningún valor militar a una operación. Bueno, pues hasta ahora no se ha conseguido contabilizar este esfuerzo militar, y lo que resulta más fácil es medirlo en términos económicos, ¿no? Esto es algo que no todos los aliados están de acuerdo, pero como era cierto cuando la administración norteamericana empezó a demandar un mayor esfuerzo militar, que los europeos estaban dejando de invertir en defensa, pues es lo lógico que entonces este indicador económico tuviera más relevancia, pero desde el punto de vista militar, lo importante no es cuánto se gasta, sino en qué se gasta.
Este tira y afloja que hay entre Estados Unidos y los países europeos, ¿está afectando o cómo está afectando a las relaciones transatlánticas?
Pues este es un tira y afloja sobre cómo dividir, distribuir, ¿no?, el reparto de la carga que lleva toda la vida dentro de la OTAN, ¿no? No es algo que vaya a acabar con ella, porque la organización y la alianza funcionan bastante bien, pero el problema de fondo es el distanciamiento de las sociedades, los políticos, los valores de ambas partes del Atlántico, ¿no? La diferencia, antes las relaciones transatlánticas se fundamentaban en que tanto a un lado como a otro del Atlántico se compartían valores, procedencia demográfica, relación emocional con Europa, la lucha contra la expansión comunista tras la Segunda Guerra Mundial, todos esos valores que socializaban y soportaban las relaciones transatlánticas, muchas décadas después han cambiado y hay un cambio generacional. Y los políticos, los diplomáticos y los militares que vivieron en aquella buena sintonía que de las relaciones transatlánticas hace 70 años, pues ahora tienen que reactualizar esas relaciones transatlánticas a la nueva realidad social, política. Vivimos en una sociedad distinta, con nuevas formas, principios y valores, con problemas que no tienen que ver estrictamente con la defensa, y eso obliga a que revisar las relaciones transatlánticas. El menor de los problemas es mantener en marcha esta organización militar para, cuando es necesario, responder en la dimensión militar de estos problemas. Pero lo difícil es superar, ¿no?, este distanciamiento progresivo, está el cambio generacional que se ha mantenido a lo largo de los últimos 70 años y que poco a poco se acelera, ¿no?, y hace que las sociedades americana y europea, incluso cada una de las sociedades, se reconozca menos, ¿no?, y que coincidan en los valores, en los objetivos y en los intereses, ¿no? En el fin y al cabo, cuando comenzó esto de la Alianza Atlántica y la OTAN, Europa y Estados Unidos lideraban Occidente, ¿no? Y ahora Occidente poco a poco va perdiendo ese protagonismo global. Ya no lideramos el gobierno mundial y el orden liberal de la Segunda Guerra Mundial está desapareciendo.
De acuerdo, Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por atendernos y un saludo.
Bueno, un saludo.